Ya hablamos de Jonás 2 hace dos semanas, hace dos domingos, y hoy también vamos a estar aquí en este Salmo de Jonás, en este capítulo 2 de Jonás. Así que vamos a leer Jonás 2. Entonces oró Jonás a Yahvé su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Yahvé y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahvé, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Yahvé. Y mandó Yahvé al pez y vomitó a Jonás en tierra. Iba a predicar este libro de Jonás entero en 7 predicaciones, pero esta es ya la número 7 y solo vamos por la mitad del libro. En el mensaje anterior dije que Jonás capítulo 2 es el Salmo de Jonás. Es un salmo lo que tenemos aquí. Que él compuso cuando todavía estaba dentro del vientre de aquel enorme pez. Y el amén de este Salmo de Jonás, o sea, la última frase del salmo, son estas 5 palabras. La salvación es de Jehová, o la salvación es de Yahvé, o del Señor. Es una frase que solo se encuentra 2 veces en toda la Biblia. Aquí, Jonás 2:9, segunda parte, y en ese Salmo 3, que fue la primera lectura en esta reunión, las últimas palabras casi del Salmo 3 son estas: la salvación es de Yahvé, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y son los únicos 2 lugares en toda la Biblia donde encontramos esta maravillosa frase que resume el mensaje de toda la Biblia, el mensaje del Evangelio. La salvación es de Yahvé, o la salvación es del Señor. Os he hablado antes, en otras ocasiones, sobre esta frase, la salvación es de Yahvé. Pero esta tarde quiero darle un enfoque un poco diferente. Quiero ir directamente al grano y a la aplicación de esta frase a cada uno de nosotros. Según David en el Salmo 3 y según Jonás aquí en Jonás 2:9, quien salva es el Señor. Quien salva es el Señor. Pero, ¿qué efecto debería tener ese hecho, el hecho de que quien salva es el Señor, sobre nosotros, sobre ti, sobre mí? Voy a sugerir 6 implicaciones para nosotros y para nuestras vidas del hecho de que quien salva es el Señor. Vamos con la primera de las 6 implicaciones. Si quien salva es el Señor, no confíes en nadie más. Si quien salva es el Señor, no confíes en nadie más. Jonás no se salvó a sí mismo, de ahogarse en el Mediterráneo, ¿verdad? No le salvó el capitán del barco. Los marineros intentaron salvarle, pero no pudieron. El gran pez sí le salvó, pero solamente como una criatura usada por el Creador, un instrumento usado por el Señor. Jonás lo tenía muy claro, la salvación es de Yahvé, o sea, quien me ha salvado ha sido el Señor. Y el único que nos puede salvar a nosotros, el único que te puede salvar a ti, es también Él, el Señor, nadie más. Así que no confíes en nadie más, no confíes en ti mismo, en ti misma, no confíes en tus padres, si son creyentes o buena gente, no confíes en ningún pastor o predicador, no confíes en ninguna iglesia o religión. ¿Sabes cuál es la mejor manera de saber si somos salvos o no? Preguntándonos en qué o en quién estamos confiando. Es una buena forma de saber si somos cristianos de verdad, preguntándonos en qué o en quién estoy confiando para mi salvación. ¿Y tú? ¿En qué o en quién estás tú confiando para que te salve? Si quien salva es el Señor, como dice aquí Jonás, no confíes en nadie más, solo en Él. En segundo lugar, si quien salva es el Señor, pídele que te salve. Si quien salva es el Señor, pues pídele que te salve. Como vimos hace dos domingos, Jonás le pidió al Señor que le salvase. Lo vemos aquí en Jonás 2:2. Dice, invoqué en mi angustia a Yahvé, al Señor, y Él me oyó desde el seno del Seol, o sea, de la muerte, clamé y mi voz oíste. Jonás clamó al Señor, le pidió al Señor que lo salvase. No fue su petición, su pedirle al Señor lo que le salvó, fue el Señor. Pero el Señor le salvó como respuesta a su petición, a su clamor. Y el Señor nos quiere oír a nosotros pidiéndole que nos salve. Nos quiere oír a nosotros clamando a Él, Señor, sálvame. ¿Por qué? ¿Por qué quiere el Señor oírnos a nosotros clamando a Él así? Porque ese clamor demuestra tres cosas importantes. En primer lugar, que sabemos que necesitamos ser salvados. En segundo lugar, que sabemos que nadie más nos puede salvar. Y en tercer lugar, que creemos que el Señor sí nos puede salvar. Y por eso el Señor quiere oírnos, gritarle, Señor, sálvame. El otro día estaba leyendo la historia de Pedro andando sobre las aguas del mar de Galilea, pero después hundiéndose. Y se puso a gritar, Señor, sálvame. Solo dos palabras. Una de las oraciones más cortas de toda la Biblia y de toda la historia. Dos palabras, nada más. ¿Pero qué dos palabras? Señor, sálvame. Pues esas son las dos palabras que el Señor quiere oírnos a nosotros gritarle. Señor, sálvame. Si quien salva es Él, pues pídele que te salve. Si nunca lo has hecho, pídele al Señor. Pídele esta noche que Él te salve. En tercer lugar, si quien salva es el Señor, no dejes de darle las gracias. Si quien salva es el Señor, no dejes de darle las gracias. Como también vimos hace dos domingos, este capítulo 2 de Jonás es un salmo, el salmo de Jonás, que él compuso ahí en el vientre del gran pez. Pero es un salmo de gratitud. Sabéis que hay diferentes tipos de salmos en el libro de salmos. Pero uno de los tipos de salmos que hay son los salmos de gratitud. Y este salmo de Jonás es ese tipo de salmo, es un salmo de gratitud por haberle salvado. Y aprendemos de eso varias cosas. Nunca es demasiado pronto para darle las gracias al Señor. Fijaos que Jonás todavía estaba dentro del vientre del enorme pez Y ahí mismo, cuando él se da cuenta de que el Señor le ha salvado a través del gran pez, sin esperar siquiera a volver a tierra firme, él ya dentro del gran pez le da las gracias al Señor por haberle salvado a través de este salmo de gratitud. Nunca es demasiado pronto para que le demos las gracias al Señor por salvarnos. No hay ningún lugar donde no podamos darle las gracias. Si Jonás pudo componer este salmo en ese sitio y darle gracias al Señor, entonces no habrá ningún lugar en este mundo donde no podamos darle gracias a Dios. Nunca podríamos darle las gracias demasiadas veces. Deberíamos darle las gracias todos los días y muchas veces cada día. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? Si quien salva es el Señor, no dejes nunca de darle las gracias por haberte salvado. En cuarto lugar, como cuarta implicación de esta maravillosa frase, la salvación es del Señor. Si quien salva es el Señor, demuéstrale tu gratitud. Si quien salva es el Señor, pues demuéstrale tu gratitud. Jonás le dio las gracias al Señor con palabras, pero quería darle las gracias también con hechos. Dice aquí, versículo 9, primera parte, dice, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Sí, le dio las gracias con las palabras, con la letra de este salmo precioso, pero su intención también era demostrarle al Señor su gratitud con sus hechos, no solamente con estas preciosas palabras. Después, como veremos un poco más adelante, Jonás demostraría su gratitud al Señor yendo a Nínive, obedeciéndole al Señor. Está bien que le digamos, gracias, Señor. Está bien que le demos las gracias con palabras y con la letra de nuestras canciones, pero quizás la mejor manera de darle las gracias al Señor sea con nuestros hechos, con nuestra obediencia, con nuestras vidas, y no solo con nuestras palabras. ¿Tú cómo le demuestras al Señor tu gratitud por haberte salvado Él? ¿Con qué hechos le demostramos, le estamos demostrando cada día nuestra gratitud al Señor por habernos salvado, por su pura gracia y amor? Si quien salva es el Señor, demuéstrale tu gratitud. Número 5. Si quien salva es el Señor, pídele que salve a otros. Lo hemos cantado. Salva a otros, oh Señor, haz que el pobre pecador se convierta al Salvador. Lo hemos cantado. Cantar es fácil. Pero si quien salva es el Señor, pidámosle que salve a otros, que salve a otras personas. No sabemos si Jonás hizo eso, si le pidió al Señor que salvara a otras personas. No nos consta que lo hiciera, pero es algo lógico, ¿no? Si Jonás había vivido la salvación del Señor en su propia carne, si él era testigo vivo de que quien salva es el Señor, pues qué mejor que pedirle que salvara también a otras personas necesitadas de ser salvadas. Y si el Señor nos ha salvado a nosotros, pero no le pedimos que salve a nadie más, ¿cuál es el problema? Como vimos los que estuvimos esta mañana, con el tema de Abraham pidiendo por la salvación de Lot y de Sodoma. Si no oramos por la salvación de otras personas, o no creemos que la gente esté perdida sin Cristo, o no nos importa mucho que lo estén. Pero si sabemos que hay tantas personas que están perdidas y que están en peligro de acabar en el infierno, y si sabemos que no se pueden salvar a sí mismas y que nosotros tampoco las podemos salvar, si creemos de verdad que quien salva es el Señor, pues pidámosle al Señor que Él la salve, ¿no? Si quien salva es el Señor, pídele que salve a otros. Si me permitís un pequeño paréntesis. Oímos en cada reunión muchas oraciones por los enfermos y muy bien, muy bien. Pero oímos más bien pocas oraciones por la salud más importante, que es la salud espiritual. Oímos pocas oraciones por la salvación de personas perdidas. Yo quiero oír más oraciones como: Señor, sálvalos, sálvala, sálvale, como queramos decirlo, sin dejar de orar por los enfermos, sin dejar de orar por los que están sin trabajo, sin dejar de orar por otras mil cosas. Pero, ¿acaso hay algo más importante que podamos pedirle al Señor que la salvación de las personas que hoy por hoy caminan por el camino ancho que lleva a la perdición? Finalmente, número 6, si quien salva es el Señor, evangeliza con confianza. Si quien salva es el Señor, pues evangelicemos todos con confianza. Después de su experiencia en el barco y después en el agua, Jonás iría a Nínive para transmitirle a la gente de Nínive el mensaje del Señor. Y ahora Jonás iba a poder ir a Nínive sabiendo que el Señor, que le había salvado a él físicamente, también podría salvar a la gente de Nínive espiritualmente. La salvación es del Señor, la salvación física, de la muerte, de peligros, de accidentes, pero también la salvación espiritual es de Él, es del Señor. Y si el Señor nos ha salvado a nosotros por su pura misericordia y con su gran poder, ¿acaso no puede salvar también a otras personas? ¿Hay alguien demasiado duro? ¿Alguien demasiado muerto? ¿Alguien insalvable para Él, para el Señor Todopoderoso? Sabemos la respuesta correcta. ¿Pero acaso no debería eso darnos más confianza y más expectación cuando compartimos la buena noticia del Evangelio con la gente? Si creemos que no hay nadie difícil de salvar para el Señor, ¿no deberíamos evangelizar con más confianza en su poder para salvar a la gente, para cambiar corazones duros? La salvación es del Señor. Él sí que puede salvar. Ningún problema para Él. No pensemos tanto en lo dura que es la gente. No pensemos tanto en lo patéticos que somos nosotros. Pensemos: el Señor puede salvar a quien Él quiera, cuando quiera y como quiera. Si quien salva es el Señor, pues evangelicemos con confianza en el Dios que salva. En resumen, y para terminar, he dicho y digo, basándome en esta frase de David y de Jonás: la salvación es de Yahvé o de Jehová o del Señor, da igual. Si quien salva es el Señor, y es así, pues no confiemos en nadie más. Pidámosle que nos salve si todavía nunca lo hemos hecho. No dejemos de darle las gracias por habernos salvado, si nos ha salvado. Demostrémosle nuestra gratitud con nuestros hechos, con nuestra obediencia, con nuestras vidas. Pidámosle que salve también a otras personas cercanas o más lejanas. Evangelicemos con más confianza, porque quien salva es el Señor. Amén.